Pues, era un fastidio, era pesado. Y cuando algunas veces nosotros veníamos a la casa de Dios, era porque nos veíamos obligados por las circunstancias o porque alguien nos estaba presionando demasiado. Yo lo recuerdo, yo estudiaba en un colegio religioso, evangélico. Sí, yo era religioso y la institución era religiosa y nos obligaban a ir a los servicios. Y era sumamente pesado para mí, David. Entonces yo trataba toda la semana de portarme bien, porque si me portaba mal, me obligaban a ir a la iglesia. Así que si yo me portaba bien, me daban libro el domingo y no tenía que ir a la iglesia. El castigo era que si se portaba mal, tenía que llegar el lunes con una contraseña de que había ido a la iglesia. Así que cuando yo pienso, hermanos, en el privilegio que nosotros tenemos de venir a la iglesia, es algo que debemos de estimar, de tener muy en alto. Por un momento, y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Pero antes quiero que todos juntos vamos a orar especialmente por su pastor, nuestro querido hermano. Vamos a pedirle a nuestro Dios que la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo esté con él, que lo acompañe en ese compromiso que él tiene con esos a los cuales ha estado ministrando y a las iglesias a las cuales va a predicar. Oremos al Señor. Padre amado, que estás en los cielos, te bendecimos porque eres bueno, eres fiel, has enviado y nos has sanado con ella, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo y nos has dado, Señor, la comunión con tu pueblo, nos has dado la iglesia en donde nosotros podemos regocijarnos, orarte, servirte, encontrar consuelo, esa, unir nuestras fuerzas para hacer tu obra, para tu reino, predicar tu evangelio. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias también porque le has dado a esta iglesia un pastor que su palabra, que ama tu palabra. Por favor, guárdalo, presérvalo en tus manos. Líbralo, Señor, de la presencia del enemigo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Guarda a esta iglesia, guarda a sus miembros, guarda, Señor, a los que están alrededor, cerca, Señor, del pastor Asa. Señor, levántalos en conocimiento, en santidad, en gracia, para que ellos puedan ser bendición y edificación para esta iglesia. Señor, madura esta iglesia, cimiento de Cristo, en el conocimiento de tu voluntad. Ser llenos del Espíritu Santo. Señor, por el nombre de Jesús, usa al pastor Azcapal para ese propósito, que tu nombre sea glorificado. También te pedimos que nos hables por tu palabra en esta mañana, Señor, que alientes nuestro corazón a vivir una vida contenta contigo y a ti, para la gloria de tu nombre, Señor. Lo pedimos en Cristo. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Y vamos a ir al capítulo número 4. Vamos a leer desde el hasta el verso número 13. Filipenses 4, verso 10 al 13. Dice así la palabra en este pasaje: en gran manera me gocé, Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, era que sea mi situación. Sé vivir humildemente, tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para necesidad. Todo lo puedo en que me fortalece. Amén. Las circunstancias, Pablo escribió estos versículos, eran muy difíciles. Se encontraba él en la cárcel y había pasado, parece, un periodo en el cual él no había visita. Le estaba pasando lo que a veces nos pasa. Estamos en dificultades y nadie nos visita, nadie nos llama, nadie se preocupa. Pero Pablo no tomó a mal esto, él no se llenó de amargura a los filipenses para reclamarles porque no le habían visitado, porque le habían ayudado. Y después de un poco de tiempo, aparentemente largo, como ya lo dije, lo que le enviaron una ofrenda, una ayuda, y hermanos que lo fueron a visitar con esa ofrenda. Y él les escribe esta carta. Pero repito, él no les reclama, él les escribe con alegría de corazón. Y la palabra: en gran manera me gocé en el Señor, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, faltaba la oportunidad. Noten ustedes la actitud tan positiva. Después está diciendo, ¿por qué se olvidaron de mí? Él está asumiendo lo mejor. Él dice, yo sé que ustedes hacenlo, pero no habían tenido la oportunidad. Y yo me alegro que ahora hayan tenido la oportunidad. Y que ustedes hayan revivido su cuidado por mí. Y ese hombre necesitaba cuidado, hermano. Se estaba pasando por una situación crítica. Soledad. Hambre, uso, peligro de muerte, porque se lo condenaron a muerte. Y Pablo les enseña una lección, no solo con actitud, pero también con sus palabras. Y ya les enseña a los filipenses, es la lección del contentamiento, de aprender contento. Les aclara en el bronce, mando esto porque tenga escasez, aunque la tenía. Mando esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea. Estas son las palabras, hermanos, que quiero que esta mañana meditemos y aprendamos juntos. ¿Cómo podemos vivir cualquiera que sea nuestra situación? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y noten ustedes que no dice, Dios me dio espíritu de contentamiento. No, él dice, he aprendido. En palabras, esto es un proceso. Esto es el tiempo. Él tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Y lo está diciendo a los filipenses, miren, a contentarme, cualquiera que sea mi hijo. Pues, el estar contento es algo que tiene unción, con soledad, dura, con tristeza, con quejas. La gente se suicida, se siente descontenta. Con abundancia, y tienen comodidad, pero no están contentos. Entonces, los comerciantes se aprovechan y lo comienzan a la gente bolsas de basura, marca Glad, como para hacerle a las amas de casa que si usan estas bolsas de basura van a estar más contentas. O Blockbuster, está diciendo, tengo una noche Blockbuster, para hacernos pensar a pasar una noche contenta. O McDonald's nos dice que le encanta vernos sonreír. ¿Ah? Porque ellos saben que se siente triste, descontenta, insatisfecha. Y Pablo nos está diciendo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermanos, si Dios nos hizo para estar con nosotros, Dios nos hizo para ser felices. La razón que nosotros buscamos ser felices es porque Dios nos hizo para ser felices. Y la razón por la que nos hizo para ser felices es que Dios es un Dios. Permítanme usar esto, la Biblia no la usa, pero yo la voy a usar y ustedes la van a entender a medida que vayamos en esta enseñanza de Pablo. La razón por la que Dios nos, por la que Dios nos hizo para ser felices, Dios es un Dios feliz. Por eso San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, 15, dice que Dios, el Dios bienaventurado. Así dice 1 Timoteo 6, 15. Léanlo conmigo, hermano, por favor. El cual a su tiempo mostrará el aventurado y soberano, Rey de rey, señor de señor. Ahora la palabra bienaventurado, pues también quiere decir feliz. Bienaventurado, pero que tiene una vida buena. Dichoso. Y plenamente dichoso. Dios es un Dios de respeto. Él todo lo que hace, lo hace bien. Cuando Él creó los cielos y la tierra, dijo que es bueno. A Él todo le sale bien. Él sabe cuándo trabajar y sabe cuándo descansar. Es un Dios que vive en reposo. Es rico, no se cansa. Él tiene todo, Él es su fe. Y Él quiere, hermanos, que nosotros esa misma bendición. Pablo nos dice, yo he aprendido esto. Yo he aprendido a estar contento. Cualquier situación. Vamos a analizar, hermanos, ¿existe este contentamiento? Yo voy a recorrer con ustedes los conceptos que la Biblia nos enseña acerca del contentamiento. Vamos a hablar de 6 características del verdadero contentamiento. Yo soy todas juntas y después las vamos a analizar rápidamente. El verdadero contentamiento, el contentamiento bíblico, el contentamiento espiritual, el contentamiento del cual Pablo habla en este pasaje, es una condición interna de tranquilidad que controla nuestro ser completo hacia Dios y tiene un sometimiento voluntario a las disposiciones de Dios, que acepta con alegría esas disposiciones, cualquiera que sean las circunstancias. Yo les dije a ustedes, con un montón de palabras, lo que Pablo dice con pocas palabras. Podría contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pero hermanos, nosotros necesitamos analizar esas palabras, pocas palabras, pero tienen mucho significado que tenemos que meditar y tenemos que entrar más claramente posible para aprender junto con Pablo a estar con cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, déjenme decirles antes de contar. Hay un libro de un hombre llamado Herold. Es un puritano inglés que escribió este libro titulado El ambiente cristiano, una joya rara. Y ese libro me ha ayudado mucho a los pensamientos a transmitir en este mensaje. Porque así él explica en este libro muy bien esto. Los que leen inglés se aprovecharían mucho si lo pueden leer. Y los que no leen inglés también hay una versión en español corta. La pueden conseguir después. Y yo les digo a ustedes cómo la pueden conseguir en cualquier libro. Bueno, analicemos, hermano, la fecha del contentamiento cristiano. Del contentamiento, mi contentamiento del cual Pablo nos habla en este versículo. Primero, es una condición interna de tranquilidad. No la fachada. No es una apariencia. Es algo que está adentro y es real. No solamente reprimir la cólera, sonreír o aguantarse mientras reprimimos y nos consumimos por dentro, como aquellas gatos que lucen muy bien con los zapatos y los pies no los aguantan, pero lucen muy bien. No es así. No es algo muy bien, y yo soy muy contento. Pero por dentro se está consumiendo eso. Es una condición interna. Tranquila. Y decir que esa persona no se sienta feliz. Pablo se ha ido acá. Se sentía preocupado. A nivel humano. Pero no estaba hundido en la confusión. Una persona contenta puede lamentar su dolor como Job.
No perdió sus hijos, sus posesiones, su salud. Y solo le quedó su mujer. Y su mujer no era de mucho aliento. La mujer le dijo, Job, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job, hermanos, que estaba angustiado de sus hijos, comprendía que Dios está en todo. El contentamiento es una alegría externa. Es una condición interna. Busca el alivio, la persona afligida busca alivio, pero sin manchar su conciencia, sin quebrantar las leyes de Dios, sin ver Dios. Aunque la persona contenta en Dios, ¿sabe? No debe cumplir sus tareas. Siente el dolor allí cerca, pero ese dolor no lo consume, no acaba con esa. Es como que si nosotros veamos a una sospechosa frente a nuestra casa y la vigilemos. Una persona puede llegar a nuestra casa y querer entrar a nuestra casa y quizás llegar hasta la sala de nuestra casa y ser una persona sospechosa que nosotros creemos que puede hacer daño. Pero no es lo mismo, hermano, cuando se acerca a nuestra casa que se meta a nuestra habitación. Así que el contentamiento de acá, hermano, es una condición interna de tranquilidad y nosotros la podemos ver. Pablo no reacciona con amargura. Estaba cuidado. Había estado solo por mucho tiempo, pero reacciona con amargura. Segundo, el contentamiento no solamente es una interna de tranquilidad, pero es una condición interna que controla el ser entero de la persona. Pensamientos, su voluntad, sus emociones, invade todo el ser, tanto sobre ayudas externas, del ser de la persona dentro. Es una condición que controla a la persona habitual constantemente, no solo por época o ciclos. O es como aquellos que se sienten contentos cuando llega la mente, o cuando le suben el salario, o cuando las cosas van bien. Es algo que controla el ser desde adentro. Ese contento viene de afuera, viene de adentro. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme. Y cuando él dijo eso, estaba en la cárcel. Entonces él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en él, sé tener abundancia. Todo y por todo estoy en eso. Así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener, como para tener ansia, como para, así para tener abundancia, como padecer necesidad. ¿Ven ustedes, hermanos, las experiencias que Pablo está explicando acá? Abundancia y necesidad, saciado y con hambre, en todo y por todo. Eso controlaba la vida de Pablo. El verdadero contentamiento es una condición interna que controla todo el ser. Tercero, el contentamiento que viene de la gracia de Dios. Fíjense que Pablo no dice, yo nací contento. O yo tengo un temperamento que me ayuda a estar contento. No, he aprendido a estar contento. Estoy enseñado. Dios es el que nos enseña. Dios es su gracia, nos mete en la escuela del contentamiento. Este contentamiento del cual Pablo habla es una cuestión de temperamento o de depresión. No es la lógica, no es que Pablo se pensara y llegaba a conclusiones lógicas y decía, no, yo tengo que estar contento, esfuerzo propio de su voluntad. No, era gracia de Dios. Dice, hermanos, que su temperamento le ayuda mucho a estar contento, casi nada les afecta. Hay otras personas que se deprimen por casi cualquier cosa, se enojan rápido,
se enojan. Cuesta que se enojen. Hay algunos que se preocupan por todo. Hay algunos que se preocupan. Eso es un asunto natural. Hay gente también, hermano, no se preocupa o no se enoja o no siente dificultades. Tal vez porque son demasiado perezosos para estarse preocupando. O cobardes para estar enfrentando situaciones difíciles. O simplemente su temperamento es así. Pero Pablo no está hablando aquí de que es un temperamento apacible. Pablo es un temperamento apacible, hermano. Tú tienes un temperamento colérico. Reacción. El hombre que reaccionaba rápidamente. Tenía la tendencia a ser radical. Aparentemente tenía la tendencia a preocuparse, pero él dice a contentarme. Así que si tú tienes un temperamento tranquilo, calmado, que no se preocupe, que no se enoja mucho, qué bueno, eso ayuda. Aunque a veces se te da la vuelta y te resulta más complicado que lo otro. Pero no es acá, no es del temperamento, estamos hablando de lo que Pablo nos dice, que el bendito de parte de Dios, esto es, este contentamiento, hermano, es una condición interna que controla todo el ser, pero que proviene hacia Dios. Dile, hacemos una comparación entre la persona que se siente contenta porque su carácter le ayuda y la persona aprende a estar contenta porque la gracia de Dios le ha enseñado. Hay una diferencia. La persona que se siente contenta porque su carácter le ayuda es una persona que se conforma con estar tranquila, con que no haya. Pero la persona que aprende a estar contenta por la gracia de Dios no solo se conforma con estar tranquila y con no tener problemas. Es una persona que quiere estar contenta, quiere agradar a Dios. El pensamiento que viene de Dios produce una energía que santifica y que nos mueve a obedecer al Señor. La persona que está contenta solo por su temperamento, lo que quiere es estar tranquila, que no la molesten. Está contento. Otra diferencia, la persona que contenta naturalmente no importa estar contenta, pero la persona de contentamiento, enseñada por la gracia, no soporta si Dios es deshonrado. No puede estar contenta si Dios es deshonrado. Ustedes ven que hay gente que para estar contenta, que los mandamientos quebranta la ley, quebranta lo que sea. Amén. Está hablando de ese contentamiento, él está hablando del conjunto que viene de la gracia de Dios, que santifica ese contentamiento, ese reposo que le da energía a la persona a dar a Dios. Así que ese contentamiento proviene de la gracia de Dios. 4. El contentamiento verdadero es un sujeto voluntario a las disposiciones de Dios. Es algo esta de la voluntad. Que la palabra hace es algo de algo. Y el contentamiento es ponerse de la gracia de Dios, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría. Cuando se ha aprendido a estar contento, lo que él está diciendo es: yo he aprendido a la sabiduría de Dios. Yo sé que pase lo que pase, Dios sabe lo que está haciendo. He aprendido a someterme a la autoridad de Dios. Yo sé que pase lo que pase, es porque Dios lo ha permitido. Dios quiere que yo esté ahí. Dios ha permitido que me hagan lo que me están haciendo. Dios ha permitido a la gente que habla mal de mí, que a mí. Somete. El contentamiento espiritual, el contentamiento cristiano, hermanos, es un contentamiento que está metido voluntariamente a lo que suceda, porque sabe que arriba de lo que sucede está la sabiduría de Dios, la soberanía, la autoridad de Dios, la gracia de Dios. un sometimiento a la voluntad de Dios. Se somete sin demora. Significa que esa persona no hay que estarla persuadiendo ni hay que estar esperando porque es su disposición. Se somete sin presiones, no hay que amar. Se somete de una manera inteligente, no es un acto de ira. No es que esa persona sea incrédula y tonta, porque se deje. Que se somete a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios, a la autoridad de Dios. No es simpleza, no es ingenuidad, es sometimiento, dormir a la voluntad de Dios. Pablo estaba en un hermano, y cuando él escribía acerca, decía, Pablo, prisionero de Jesucristo. Mire que él me decía, prisionero de los romanos, ¿verdad? Porque él estaba allí y él sabía que no eran los romanos. Era el Señor, era por su sometimiento al Señor Jesucristo. Quinto, el verdadero contentamiento cristiano no solamente se somete a disposiciones de Dios, sino que se somete con a esas disposiciones. Se somete alegremente porque por la gracia de Dios ve la bondad de Dios está pasando. ¿Saben ustedes que David decía, bueno, mi hijo, a Dios, afligido, para que aprenda tus mandamientos? Él sabía, David, en las aficiones, Dios le estaba enseñando algo. Se alegraba. Considera lo que Dios da, oye las aficiones, y se siente lleno. Sí, porque ve que Dios ha dispuesto eso tu vida y que le está enseñando algo y está haciendo algo en su persona. Sí que lo acepta con alegría, inculpa a otros, no dice, este tiene la culpa, ella me visitó, este nunca se dio cuenta de lo que yo estaba pasando. No tiene en su corazón, tiene alegría. Vengan por favor al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Verso 2. Hermanos míos, todo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago es capaz de decir eso? Porque le está hablando a que se supone que está aprendiendo a 30, cualquiera que sea su situación. Que tiene esa disposición interna de tranquilidad que controla su que proviene de la gracia de Dios, a la cual se ha sometido voluntariamente, que acepta con alegría las disposiciones de Dios. Así que Santiago dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando en diversas pruebas. Hermanos, eso es lo que hace en Filipenses. Y en el capítulo 1 le dice a los filipenses, pero él no les dice a los filipenses que lo hagan, él lo que él lo está haciendo cuando les dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amad. Verso 4, estoy leyendo el capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo regocijaos. Pero jueves fue escrito desde la cárcel. Y Pablo está... Regocíjense. Así que el verdadero contentamiento cristiano acepta las disposiciones de Dios con alegría. Ve todo como una disposición divina. Ve la sabiduría de Dios, ve la mano de Dios. Yo sé que lo que le esté sucediendo sea bueno, él sabe que están en manos de Dios, sobre la muerte paternal, con la vida de Dios. Y se somete, Señor, esa es tu voluntad. Yo me someto. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Calvario, hermanos. Claro, Él no fue carcajeando desde la cruz del Calvario. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero dice, hermanos, que Él veía el gozo que estaba puesto delante. ¿Y saben a qué gozo se refería? No al gozo de la cruz, se refería al gozo de la resurrección. Cristo Jesús, mirando el gozo que Dios le había puesto, sabía que después de la cruz venía el hombre. Cuando Pablo dice, aprendí a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Era concentrado en la angustia, en la soledad y el abandono. Estaba en ese momento, él estaba concentrado en lo que Dios le había prometido. Como todo eso. Hermano, ¿cuál es que nosotros atravesemos ahora? Es solamente pasajera. Esto tú sabes más allá. Más allá. Nosotros llegamos a las ciudades que tienen fundamento, cuyo arquitector es Dios. Así que estos son los seis. Llevamos cinco. Les voy a decir el sexto. El sexto secreto del contentamiento cristiano. Oficial del contentamiento cristiano. Este contentamiento es una condición interna de tranquilidad que controla el ser humano, que proviene de la gracia de Dios, que con sometimiento voluntario a las disposiciones de Dios y que acepta esa disposición bajo cualquier circunstancia. No importa el tipo. Eso nos está hablando, hermanos. Pablo dice que esto se aprende. Y nos invita a nosotros a que entremos a su escuela. A que no seamos de ese tipo de personas que yo lo aguanto todo. ¿Pero esto? No. Ustedes han oído a la gente que dice, yo todo lo aguanto, pero esto no lo aguanto. Yo esperaba que el Señor dejara que sucediera cualquier cosa, pero nunca me imaginé que me hiciera esto. Pablo no se está quejando, hermano. Él dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No importa el momento, quizás el momento en que más esperando estar contento o contenta, y llega la prueba, la tragedia, el golpe, la decepción, la traición, la humillación, la vergüenza, la escasez. Para Pablo fue la que la abandonó. Pero Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento. En todo y por todo, he sido eso. No importa el momento, no importa cuánto se... Pablo no era de los que dicen, no, bueno, que fuera en otro momento, pero no ahora. O de los que decían, esto ya se alargó demasiado. Probablemente, hermanos, Pablo dijo esto, igual que nosotros, y nosotros decimos otras cosas. Estaba metido en esa escuela del contentamiento, hermanos, y a pesar de haber dicho eso, podría haber pensado eso, adentro de su corazón había esa linterna de tranquilidad que controlaba su ser entero, en cualquier circunstancia. Muy bien, hablemos, hermanos, en segundo lugar, de algunos misterios de estos contentamientos. Algunos de los misterios de este contentamiento. Porque este es un contentamiento victorioso. Eso no lo tiene el mundo, hermano. Acuérdese lo que nos dice. Naturalmente alguien puede tener la disposición a estar contento. De hecho, hermanos, ustedes van a ver gente incrédula que vive contenta. Estamos hablando de ese contentamiento. Hablando de que viven contentos porque tienen un buen trabajo, manejan un buen carro, son bien, y tienen buenas relaciones, tienen una buena computadora, buenas vacaciones. No estamos hablando también de una persona que su carácter es un carácter tranquilo y apacible, controlarse en medio de la crisis, no. Estamos hablando de lo que Pablo nos muestra acá, cuando dice, yo este contentamiento lo he aprendido. Y he sido enseñado en todo. Veamos, hermanos, por qué un corazón con... espiritualmente es un... Primero, porque implica estar satisfecho e insatisfecho.
contento, está satisfecho y a la vez insatisfecho. Pablo tanto con lo que le pasara, no importaba si su abundancia o parecía necesidad, con lo que él nunca estaba contento era con él. ¿Qué se recuerda de Pablo en Romanos 7? Él dice: miserable hombre de mí, ¿quién hará de este cuerpo de muerte? En Corintios capítulo 12 dice: yo me voy a gloriar, me voy a gloriar de mis debilidades. Era el que reconocía que era débil, y era un hombre que reconocía que era pecador, y él no estaba con eso. Eso sí no tenía contento a Pablo. Lo demás, él había aprendido a controlarlo. Abundancia, necesidad, tribulación o alegría, esas cosas él las controlaba, pero lo de adentro era lo que tenía descontento, el saber que él tenía que agradar a Dios de lo que él hacía. Él podía tener alcance, pero sabía que tenía algo mejor allá y quería lo de allá. Él sabía que estaba en peligro de muerte, cuando entonces estaba en peligro de que lo condenaran a muerte. Y él dice: yo, cuando me dijeron condenar a muerte, me pusieron en un estrecho, porque yo no sé qué es mujer, porque yo estoy con, aquí, no sé qué era, por ustedes, pero si quiera más bien, estaba allá. Él estaba contento así, pasara lo que pasara, pero estaba insatisfecho, porque en realidad lo que quería era estar allá. Ese es uno de los misterios del contentamiento, hermanos. Que consiste en estar satisfecho y a la vez insatisfecho. Segundo misterio de Cristo, consiste no en tener más, sino en tener menos. La gente incrédula, o aún no los que no han aprendido esta escuela del contentamiento, se sienten con que tienen más. Cuando una persona aprende el contentamiento espiritual, el contentamiento cristiano, su contentamiento no está en tener más, sino en tener menos. Mientras menos cosas, más contento está. Y yo les voy a dar ese secreto, hermano, el de todos, bíblicos, del contentamiento. Mientras ustedes tengan ganas de ir al mundo, más contentos van a estar. ¿Sí o no? Ahora, cuando están en el mundo, se van a sentir contentos. Especialmente si tienen una tarjeta de crédito. Pero, hermanos, el contentamiento del que Pablo nos está hablando acá es un contentamiento en el que él ha aprendido a estar contentos, no con más. Con menos deseos. ¿Ustedes preferirían ser altas, más corta que la otra, o ser chiquitos con sus dos piernas parejitas? ¿Qué se prefiere, ser alta con una pierna más asimilada que la otra? Aunque haciendo el balance para lucir bien. Entonces, el contento es un misterio, porque consiste no libre de problemas, sino en entender el verdadero problema. La vida está llena de muchos problemas, hermano, complicada. La vida es difícil, dura. Nunca se acaban las luchas. Los problemáticos, los problemas de trabajo, los problemas familiares, problemas de salud, ¿verdad? Eso no tiene. Ah, yo sé que tiene. Y cuando nosotros nos preocupamos de todos esos problemas, no estamos contentos. Pero cuando, ¿cuál es el verdadero problema? Aunque nosotros también tenemos nuestros demás problemas y tenemos que luchar por esos problemas, y también nuestros problemas, nuestro enfoque, nuestro centro de atención es el verdadero problema. Un corazón verdaderamente se concentra en el verdadero problema. El problema no es la pobreza, la vicia, la familia, la mujer, el marido, los hijos, la enfermedad. El problema, hermano, es que nosotros somos rebeldes, que somos deudores, que somos pecadores, que nosotros somos llamados a ser justificados y mantener esa comunión con Dios, vivir en Cristo.
¿Qué es nuestra principal preocupación? Hay preocupación de un corazón contento. Eso, hermano, es lo que nosotros vemos en Pablo. Pablo dice, yo no hago caso, sino que mi carrera, que acabe mi carrera con gozo por el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso es lo que Pablo es. Porque le van diciendo, Pablo, te van a matar, no vayas a Jerusalén, al libro allá, por favor, Pablo. Y Pablo dice, no me angustia en mi corazón. Porque yo estoy dispuesto no solamente a predicar el Evangelio, sino en mi propia vida, y de ninguna cosa hago caso, sino acabarme en eso. Hermano, los problemas nunca se van a acabar, así que si tú comienzas a resolver tus problemas ahora, tus problemas van a venir más, y van a venir más, y eso nunca se acaba. Debemos de vivir resolviendo problemas, tomando decisiones, enfrentarlos toda la vida. Y déjenme decirles una cosa, es importante, hermano, esto que en este momento, lo que les voy a decir es importante. Que los problemas de la vida, los problemas económicos, los problemas de venta, del mortgage, de la familia, del trabajo, esos no se necesita ser cristiano para tenerlos. Gente incrédula del mundo los tiene. Y hay cristianos que dicen, yo cuántas luchas tengo, ay, qué problemas tengo, porque soy cristiano, tengo... Pero esos no son los problemas de un cristiano, esos son problemas de todo el mundo. Los problemas verdaderos de un cristiano no son los... Aunque tenemos problemas económicos, no son de salud, aunque tenemos problemas de salud. El problema del cristiano es agradar a Dios. Así que un corazón contento, hermano, está enfocado en resolver su verdadero problema. Un corazón contento también es un misterio, porque no consiste en que nos libremos de los problemas, sino que aprovechemos los problemas para bendición. Mire lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que ha habido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿qué era lo que le había sucedido a Pablo? Que lo habían torturado, que lo había a la cárcel, que los hermanos lo habían abandonado. ¿Qué era lo que le había sucedido? Y él le dice a los hermanos, hermanos, quiero que sepan que las que me han sucedido, ¿saben qué? Han redundado para el progreso del Evangelio. Dios me ha permitido conocerlo más. Dios me ha permitido hablar más de su palabra. La gente santa, que Dios está conmigo. Ese es un misterio del contentamiento cristiano. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Quinto, otro misterio del contentamiento cristiano. Es que consiste no en afanarnos por mejorar nuestras circunstancias cuando son, sino en buscar lo que Dios quiere que yo haga en medio de las circunstancias difíciles. Hay personas que cuando viene un momento difícil lo que quieren es resolver, y eso se concentran, y no piensan en otra cosa más que en resolver eso, y para que alguna, para resolver el problema tienen que quebrantar alguna ley o hacer algo en contra de la voluntad de Dios, lo hacen con tal de resolver el problema. Pero un corazón verdaderamente contento no busca resolver el problema, busca hacer lo que Dios quiere en medio. Porque a veces, hermano, el problema no se va a quedarse ahí, hagamos lo que hagamos, pero Dios va a hacer algo. Pero lo va a hacer si nosotros nos sometemos, y si no nos sometemos, el problema se va a prolongar. Como a los israelitas, cuando iban camino hacia la tierra de Canaán, salieron de Canaán, tenían que tardarse un par de meses, algo como eso, y se tardaron, ¿cuánto? 40 años. ¿Por qué se tardaron 40 años? Porque nunca se sometieron, y estuvieron dándole vueltas al desierto. Eso es lo que le pasa a mucha gente, está contenta, y nunca está contenta ni una buena comunión con Dios, porque siempre está queriendo resolver problemas a la manera humana. No se ha metido en esa escuela de la que Pablo nos habla, era contento, cualquiera que sea mi situación. Otro misterio del contentamiento es que consiste en que mi voluntad y mis deseos se hagan con la voluntad y los deseos del Señor. Porque una causa de la falta de contentamiento es que nuestros deseos no concuerdan con los deseos del Señor. Y la promesa de Dios es
deleítate.
Y yo entonaré las peticiones de tu corazón.
Pero mucha gente quiere las peticiones de su corazón, pero no se deleitan en Dios. No buscan hacer que su voluntad sean los deseos de la voluntad de Dios, sino que quieren hacer suyos en contra de los deseos de Dios, pero quieren que Dios les responda y les dé los deseos de su corazón. Y la palabra de Dios dice, deleítate primero en Jehová, y hará las peticiones de tu corazón.
Dios dice, pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para daros que esperáis. Y por último, hermanos, otro misterio del contentamiento, que no consiste en poner más cosas en nuestra vida, sino en sacar. Ponerle más cosas a nuestra vida, más complicaciones a nuestra vida, no es el camino al contentamiento, sino sacar esa vida. Especialmente sacar la mala voluntad, el pecado, la ira. Ojo.
Se trata,
mano, mucho de la amargura que se siente, que nos pasa, es por lo que está dentro de nosotros. Como una persona enferma de fiebre y siente amarga su refresco. Siente amarga el agua y le pone azúcar, pero la sigue sintiendo amarga, y con el agua, el problema es que tiene fiebre y tiene, está enfermo su cuerpo. Entonces cuando viene el médico, cuando viene el médico y le da una amarga y se la toma, después, y entonces siente dulce el agua. El problema de la amargura no es lo que nos pasa o la gente que nos hace cosas nuevas, el problema es lo que hay aquí adentro. Y el misterio de un corazón contento, hermano, es que saca en lugar de poner cosas adentro. Bien, terminemos, hermano, con algunas reflexiones, algunas aplicaciones y algunas preguntas para nosotros mismos. Pablo dice algo para estar contento. Y él estaba en una cárcel. ¿En dónde estaba el contentamiento? No en las circunstancias, porque esas circunstancias no eran para estar. Y mi pregunta para ti y para mí esta mañana es, ¿dónde está el camino? ¿A dónde lo tenemos nosotros? En la familia. Claro, Dios nos ha dado nuestra familia por ejemplo, pero hermano, no la puedo quitar también. Yo no soy un profeta de malas cosas, hermanos, pero soy un predicador de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice qué puede suceder. ¿En dónde está nuestro contentamiento? ¿En el trabajo? ¿En la salud? ¿Qué es el contentamiento nuestro? ¿En la casa en la que vivimos? ¿Carro que manejamos? ¿En las circunstancias que nos rodean, los amigos, en las posiciones? ¿O está del corazón? Tiene que ser del corazón para que sea un verdadero contentamiento. A eso se refiere cuando Pablo dice, he aprendido a estar contento. ¿Y cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque en ese corazón puede haber amargura, odio, deseo de morirte, tristeza. Puede estar lleno de cosas pecaminosas. Y quizás todo dice bien por afuera, te controlas. Pero adentro no hay verdadera alegría, verdadero contentamiento. Así que ¿de dónde, hermanos, proviene nuestro contentamiento? ¿Dónde está? Y si está, ¿de dónde proviene? ¿Quién es el que te da el contentamiento? Acuérdense que dijimos, hermanos, que el contentamiento bíblico no es un asunto del carácter, ni de la voluntad, ni de las circunstancias, ni de la prudencia, la gracia de Dios. Tiene que ser, hermanos y hermanas, de la gracia. Cuando Pablo dice, he aprendido a estar contento con su situación, él termina y dice, el secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en él. Es Cristo el que le da el contentamiento a Pablo, hermano.
Parece que el contentamiento consiste en someter.
Y no te preocupes si te sometes a Dios o esperas que Dios se someta. Ves tú la soberanía, la bondad de Dios y te alegras en eso, te alegras cuando Dios te da y cuando te las quita.
Como hermanos, Dios nos puede enseñar a nosotros la inesperada, las más grandes lecciones de nuestra vida, así lo hizo con Job. Todo, ¿y cuál fue la respuesta de Job?
De mí he salido el vientre de mi madre, de mí no volveré allá. Jehová bien, Jehová quitó, sea el nombre de Job.
¿Cuál es una historia para ilustrar esto, hermano?
Habían dos hombres que estaban siendo perseguidos, un animal furioso, era un perro.
Y ya no había esperanza de escapar porque no había donde refugiarse. Y entonces el uno, corriendo, le dice al otro que sí sabe cómo orar. Y le dice, yo no sé cómo orar. Ora tú. Y el otro le dice, ora tú. ¿No? Y le dice el uno al otro, bueno, lo único que conozco acerca de eso es lo que mi papá oraba cuando comíamos.
Los niños paseos van corriendo porque todo a punto de alcanzarlo.
Y dice, bueno, ora la oración que tu papá hacía cuando coge. Y el toro ya los alcanzaba, hermano. Ya los iba a alcanzar.
Y el hombre comienza a orar, corriendo el toro detrás.
Señor, danos un corazón agradecido para recibir lo que estamos a punto de recibir.
Es una oración.
Me imagino que el toro los alcanzó. Por lo menos, gracias, ¿verdad?
A veces, hermano, nosotros somos evadidos de tierra. Lo que Dios nos quiere.
Y Dios no nos quiere dar a la prueba. La bendición que Dios nos quiere dar, no la quiere dar en forma de prueba. Entonces estamos descontentos. Estamos dándonos contra Dios.
Acordémonos, hermano, que Dios nos quiere meter en la escuela del contentamiento. Que aprendiste esta lección de Pablo. He aprendido a estar contento.
O que nos metamos con Pablo a esta escuela.
Pablo nos dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación.
Este es el contentamiento. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que nos veamos.
Cerramos nuestros ojos, vamos a orar en eso.
Señor, por el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, quien es el único que nos puede dar contentamiento, porque Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese poder que él recibía de Cristo, es la que le permitía decir contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Nosotros queremos, Padre, entrar en esa escuela del contentamiento. Aprender, Padre, lo que es estar contentos contigo, con tu presencia. Contentos cualquiera que sea la situación. Señor, vivir en esa condición interna que controla todo nuestro ser, que nos permite someternos voluntariamente, Señor, a tu disposición, aceptarlas con alegría, suceda lo que suceda. Por favor, enséñanos que nos da esa escuela, Señor.